Colosenses capítulo 2. Versículos 1 y 2. Se trata de otro texto paulino muy denso, pero en el cual cada frase cuenta. Hay una lógica rigurosa en el desarrollo de su pensamiento y vale la pena mirar con cuidado cada frase, aunque a la primera lectura casi son frases tan familiares que cuando acabas casi no sabes lo que ha dicho. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hasta aquí. Os digo de antemano que este texto, aunque es denso, ha sido de mucha bendición para mí personalmente y espero que lo sea para vosotros también. Aunque creo que a estas alturas del día estamos un pelín cansados y entonces cuesta concentrarnos en esta clase de lenguaje, pero vamos a intentarlo. Veíamos la semana pasada esta primera frase, para que sean alentados sus corazones. Es decir, Pablo, considerando la situación de los colosenses, luchando en intercesión por ellos, preocupados porque están sometidos a muchas presiones y muchas aflicciones, en primer lugar intercede diciendo: Señor, por favor, que ellos puedan tener buen ánimo en medio de esta situación. Siempre que hay conflicto en la iglesia local, cuando entran doctrinas erróneas, como en este caso, o cuando hay conflictos entre hermanos, esto provoca tensiones, roces, que fácilmente nos desaniman y ya no tenemos muchas ganas de hacer nada. Que sean alentados sus corazones, fortalecidos en el hombre interior, su fe afirmada en medio de esta situación de conflicto. Este es el primer deseo del apóstol Pablo. Lo vimos la semana pasada. En la segunda frase, él desea que sean unidos en amor. Y parece ser que hay un sentido, al menos, en el que Pablo entiende que el fortalecimiento del hombre interior, el aliento de sus corazones, debe derivar en esta unidad en amor. De hecho, como comentamos la semana pasada, estas cuatro frases, las cuatro frases de este versículo, no es fácil trazar vinculaciones exactas entre ellas. Pero en la vida cristiana, el crecimiento es orgánico, es similar al crecimiento de un niño. Imaginaos que tenemos un niño pequeño aquí sobre la mesa y vamos a ver cómo crece. Bueno, en primer lugar le crece la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es así de grande, pero va creciendo hasta que sea así de grande, el resto del cuerpo, por supuesto, no crece. Primero crece la cabeza, y luego, una vez crecida la cabeza, luego empiezan a crecer los brazos, se van alargando, extendiéndose, y cuando han acabado de crecer, entonces crecen las piernas, y salen las piernas. Un niño no crece así. Algunos de vosotros todavía no sois padres y no lo entendéis, pero los niños no crecen así. Crecen todos los miembros juntos. Y en la vida cristiana, no es que primero tenemos que crecer en fe. Así que venga fe, más fe, más fe, más fe. Y cuando tengamos toda la fe, entonces empieza a crecer el amor. Así que va creciendo mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y luego, al acabar el amor y tener amor perfecto, ya empezamos con paz o con lo que sea. No, en la vida espiritual encontramos que el aumento de una virtud, de un factor espiritual, suele arrastrar también un aumento en los demás factores. Por esto no debe sorprendernos que podemos hacer lo que hicimos la semana pasada, y es leer el texto al revés y ver cómo los cuatro factores influyen el uno en el otro al revés. Pero aquí, por algo, Pablo habrá seguido este orden. Y creo que podemos decir que también es cierto que el aumento de la fe, la consolidación de la fe, el fortalecimiento del corazón, nos induce a amarnos los unos a los otros más y experimentar la unidad del amor. De hecho, lo hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 4. La fe y el amor van muy cogidos de la mano en el pensamiento de Pablo. Y es así por varias razones. En primer lugar, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando aprendemos a tener confianza en Él y desarrollamos una relación de fe con Él, la consecuencia lógica es que empezamos a amarle más. Al ver cómo nos cuida en la vida, su providencia en nuestras vidas, al ver cómo, al meditar en lo que le costó conseguir nuestra salvación, todas estas cosas que inicialmente participan de la fe inducen amor en nosotros hacia Él. Y este amor lo expresamos en nuestra alabanza. Le decimos que le amamos, además de decirle que creemos en Él, confiamos en Él. Pero no es muy fácil dar mayor expresión práctica a este amor hacia el Señor directamente. El Señor mismo nos pide que, amándole a Él, nos amemos los unos a los otros. La fe en Jesús conduce al amor a Jesús, y Él nos pide que nos amemos. Hay una secuencia lógica aquí. Para expresar lo mismo en otros términos, puesto que la familia de la fe es como un cuerpo, y del cuerpo se trata en este contexto. Pablo ha hablado del cuerpo tanto en el 1.18 como en el 1.24. Difícilmente podemos unirnos por medio de la fe a la cabeza del cuerpo sin tener que unirnos en amor con el resto de los miembros del cuerpo. La unidad con la cabeza conlleva necesariamente la unidad con los demás miembros del cuerpo. Pero no es cuestión de creer en los demás miembros del cuerpo. Están aquí a nuestro lado. No necesitamos ejercer la fe tanto como el amor en este caso. Así que la fe depositada en la cabeza, que es Cristo, conduce al amor a los miembros. Y por otro lado, veíamos la semana pasada que el aliento de nuestros corazones tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. De hecho, el verbo empleado por Pablo aquí, paracaleo, es de la misma familia que paracleto, el consolador, el Espíritu Santo. Y la afirmación de nuestros corazones por parte de Dios es obra del Espíritu en nosotros. Ahora bien, es muy difícil imaginar que el Espíritu que afirma nuestra fe, nos fortalece en el hombre interior, no vaya simultáneamente a despertar amor en nosotros, puesto que el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Por todas estas razones, creo que es correcto entender que cuanto más estamos consolidados en nuestra fe, fortalecidos en nuestro hombre interior, más esto se expresará en la unidad de amor. Nuevamente, es probable que este énfasis de Pablo viene determinado por contraste con lo que está pasando con los falsos maestros en Colosas. Ellos predican enseñanzas secretas, esotéricas, complicadas. Hemos sugerido, al menos así llegó a ser el gnosticismo en el segundo siglo, pero probablemente ya existía mucho de esto en el primer siglo. Probablemente ellos tenían este concepto de las siete esferas celestiales con siete señores dominando diferentes huestes celestiales en estas esferas. Y la vida de fe consistía en ir subiendo esfera tras esfera, complaciendo los diferentes señores. Esta enseñanza complicada, como veremos en un momento, solo servía para crear confusión y conflicto en la conversación, porque es una enseñanza, es un poco como el judo, ¿no? Que vas ganando diferentes colores de cinturón. Entonces, en esta religión tenías que ir de cinturón en cinturón, siempre subiendo peldaños. Y por supuesto, esto creaba creyentes de primera categoría, de segunda, de tercera, etc. ¿Qué clase de unidad puede haber en este sistema? Más bien es un sistema de rivalidad y de conflicto. En cambio, el Evangelio de Jesucristo, el gran misterio revelado, no nos consigna a diferentes castas, aun cuando se nos enseña que el Espíritu reparte diferentes dones, y en diferentes lugares de la Biblia se nos habla de la variedad dentro de nuestra unidad. Sin embargo, todo el Evangelio, todo el consejo de Dios está abierto para todos. Y nuestra profundización en el consejo de Dios no depende de criterios académicos, depende de criterios espirituales y morales asequibles para todo el mundo. Es cierto que aun en nuestras iglesias a veces el conocimiento enaltece y produce soberbia, y determinados estudios pueden hacer que nos coloquemos etiquetas y nos consideremos superiores a los demás. Pero esto no es enseñanza bíblica. Esto es carnalidad que invade nuestras iglesias también. La auténtica obra del Espíritu Santo conduce irremisiblemente a la fe en Jesucristo y al amor hacia los hermanos. Y notemos bien otro matiz. Es cierto, como estamos diciendo, que diferentes formas de conocimiento pueden producir divisiones. El error nos divide. Cuando una iglesia es invadida por nuevos aires, nuevos vientos de doctrina, siempre produce desconcierto, porque algunos se entusiasman con estos aires de doctrina, otros van al otro extremo y rechazan, y entre todos hay desconcierto. El error divide. Pero lo contrario no es necesariamente cierto. Hasta cierto punto, sí. La verdad nos une. Si estamos siguiendo al mismo Señor, confiando en la misma palabra, siguiendo el mismo Evangelio, caminando por el mismo camino de santidad, todas estas cosas contribuyen a nuestra unidad. Pero notemos bien que Pablo no dice unidos en la verdad. Él dice unidos en amor, porque es posible estar unidos en la verdad y sin embargo no amarnos. Es decir, es posible suscribir todos la misma doctrina y sin embargo no vivir aquella misma doctrina, no practicar el amor fraternal. La verdadera unidad no consiste en asistir a la misma capilla, cantar las mismas canciones, rezar las mismas oraciones, recitar los mismos credos. Y si tú en tu iglesia no rezas oraciones ni recitas credos, bueno, pones en sustitución lo que tú sí que haces. Pero estas cosas son importantes, pero no constituyen la esencia de nuestra unidad. Cristo nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y esta es nuestra unidad, unidos en amor. El amor, y no otra cosa, es el vínculo de la unidad, según 3:14. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y pasamos a la tercera frase. para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿Mande? Para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. De hecho, nuestros traductores han añadido algunas palabras aquí porque el texto de Pablo es más escueto, pero más difícil de entender. Literalmente dice, para todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión. Pero esto de para, ¿qué quiere decir? Unidos en amor para conseguir estas riquezas, o alentados en sus corazones para que consigan estas riquezas, o lucho en oración para que consigan estas riquezas. Bueno, podemos optar por lo que preferimos, porque el texto no está muy claro. Pero nuevamente pienso que Pablo está siguiendo un orden lógico aquí y está diciendo más o menos que los colosenses, si están afirmados en su fe, fortalecidos en el hombre interior, con su voluntad centrada en los propósitos de Dios, y si están unidos entre sí por los verdaderos vínculos de afecto fraternal, ahora sí que están en condiciones de poder crecer hacia una plena comprensión. Él no dice comprensión de qué, pero esto vendrá en la cuarta frase. En otras palabras, para comprender realmente los propósitos de Dios, no es suficiente un mero ejercicio académico. Nunca vas a comprender de verdad lo que es el propósito de Dios si no amas. Nunca vas a comprender de verdad si no estás entusiasmado porque Dios ha confirmado tu fe y a pesar de todos los ataques estás firme en el Señor. La comprensión en la vida cristiana, por supuesto que tiene que ver con la mente, pero brota de la experiencia de la vida, no solamente de una aula. Espero que estos estudios del martes estén ampliando nuestra comprensión. Pero recordemos que es posible ir amontonando información sin digerir esta información en la vivencia, y esto en el sentido bíblico no es verdadera comprensión. Por eso mismo sería muy interesante que cada uno de nosotros, después de estos estudios, pudiese dedicar un tiempo en oración para ir asimilando y pidiendo al Señor que dé luz y entendimiento real de lo que estamos estudiando. La herejía distorsiona nuestro entendimiento de las cosas espirituales. De hecho, esta podría ser una definición de lo que es la herejía. Es una enseñanza que, en vez de centrarnos en la verdad, nos aparta, nos distorsiona la visión. Para estar en la verdad de Dios necesitamos un entendimiento acertado y una comprensión segura. Y esto es lo que Pablo está pidiendo para los colosenses. Seguridad en medio de la tormenta, seguridad. Una comprensión de los propósitos de Dios, del carácter de Dios, de todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Una comprensión tan firme, plena seguridad, que no van a moverse, que van a poder afrontar la tormenta. Pero notemos bien lo que acabo de decir, que previamente Pablo menciona estas otras áreas del corazón animado y del amor fraternal, porque firmeza en nuestra comprensión no viene solamente a través de un estudio académico. Pongamos un ejemplo de lo que estaba pasando en Colosas. Los colosenses habían creído el Evangelio tal y como Epáfras lo había predicado allí en la ciudad. Un Evangelio acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Epáfras seguramente había enseñado lo que Pablo aquí enseña también, que Jesús es el Creador y el Señor del universo. Dios hecho hombre, perfecto reflejo de la divinidad, pero en forma humana. Y que Él se hizo hombre con el fin expreso de poder morir para expiar los pecados del mundo y así reconciliar con Dios a todos los que creen en Él. Epáfras había predicado que el Señor Jesucristo es único, un solo mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otra encarnación de la divinidad, sino solamente Jesús. Jesús es único como sacrificio. No hay otro sacrificio, no hay otro medio que nos pueda valer para recibirle el perdón de nuestros pecados, la justificación delante de Dios y, por lo tanto, reconciliación con Dios y acceso a su presencia. Esto es lo que Epáfras había predicado. Pero ahora han venido otros señores diciendo, lo de Jesús está muy bien. Nosotros también creemos en Jesús. Pero hay que saber que hay muchos seres cósmicos aparte de Jesús. Cada esfera celestial tiene su propio señorío. Y todos estos señores requieren ser complacidos y aplacados. El camino de Dios es mucho más complejo de lo que Epáfras os ha enseñado. Creer en Jesús está muy bien para empezar, pero también necesitas nuestras enseñanzas. Nosotros tenemos los secretos para abriros el camino a cada una de esas esferas. Es cuestión de complicados ritos y ceremonias esotéricas. No podemos explicarlo todo ahora porque tienes que ir paso a paso, pero nosotros estamos aquí para guiaros. Jesucristo ya no es el único mediador. Su sacrificio en la cruz no es el único medio de reconciliación con Dios. Y sin embargo empleaban un lenguaje sofisticado y convencían a algunos. Pero esto estaba afectando todas las dimensiones de la vida eclesial. Esto afecta, por supuesto, a la oración, porque a partir de ahora vas a seguir orando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, o va a ser en el nombre de Cristo y también en el nombre de otros señores. Afecta a la evangelización. ¿Qué evangelio vas a proclamar? El mensaje de la cruz como medio a través del cual podemos ser reconciliados con Dios, o el mensaje de la cruz más otras cosas también necesarias para alcanzar la salvación. Afecta el culto y la alabanza, porque ¿a quién hay que rendir culto? ¿A Dios a través de Jesucristo, o también hay que adorar a los ángeles? Y hay mención del culto a los ángeles más adelante en esta epístola. Evidentemente, si empiezas a prestar atención a estos señores, todas estas áreas de desconcierto van a entrar en la iglesia. No hay nada de plena seguridad, de comprensión aquí. Hay un mar de desconcierto, de contradicción y conflicto. Y por supuesto, puesto que diferentes hermanos suscriben algunos aspectos de esto y otros no, además de traer complicaciones a estas áreas de la vida de la Iglesia, toda la cuestión de la relación fraternal queda también afectado. Y en vez de mirarnos con amor, nos miramos con suspicacias, con dudas, con inseguridades. Lo que los colosenses necesitan, por lo tanto, es firmeza en su entendimiento de las cosas de Dios, plena seguridad de comprensión, no una doctrina fluctuante, oscilante. En Efesios 4, versículos 13 y 14, donde Pablo emplea la frase vientos de doctrina, la idea es que si los creyentes no llegan a cierta madurez en Cristo, cierta comprensión de las cosas de Dios, entonces van a ser bofeteados y van a ir a la deriva con cualquier viento que sople. Hace falta esta comprensión, o como ya vimos en el capítulo 1, versículo 9, necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y como Pablo está a punto de explicar, el mismo centro de esta comprensión es Cristo. ¿Quién es Cristo verdaderamente? Lo que ha hecho Cristo. Esto es lo que debe centrar nuestra comprensión. Quien entiende de verdad quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho, su persona y su obra, esta persona es de esperar que se mantenga firme con plena seguridad. Y si los colosenses realmente llegan a descubrir lo que tienen en Cristo, van a descubrir que tienen riquezas. ¿Cómo era la frase? Para que alcancen todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión. Creo que es en Efesios también donde se habla de las riquezas de Cristo. Inicialmente, el evangelio cristiano parece muy pobre. Solo hay que mirar nuestras capillas. Bueno, al ir creciendo en nuestro aburguesamiento, logramos construir capillas cada vez más elegantes, pero en general nuestros edificios no se pueden comparar con los edificios de otras religiones, ¿no es así? Nuestras ceremonias no llaman mucho la atención. Un poco sí. Un bautismo evangélico es capaz de emocionar a la gente de la calle. Una boda evangélica. Yo cuando era pastor de Verdi, muchas veces después de las bodas venían amigos católicos de los novios diciendo: ¿hay posibilidad de casarnos aquí? Porque el tono familiar, hay algo entrañable en nuestras bodas que no se suele encontrar en la parroquia de al lado. Pero la ceremonia en sí no es especialmente llamativo, rimbombante. No tenemos grandes tesoros materiales en nuestros edificios, ¿verdad? No conozco ninguna iglesia evangélica que tenga un tejado de oro macizo, por ejemplo. Pero hay edificios religiosos en este mundo que son así. Así que incluso en sus signos externos, el cristianismo parece pobre. No vestimos vestimentas lujosas, bueno, en el auténtico cristianismo. Todo es sencillo. Pan y vino. Agua para mojarnos. Pero incluso el mensaje del Evangelio parece pobre. El gurú que viene de la India crea un ambiente místico. Bueno, no quiero hacer caricaturas tampoco, pero normalmente las religiones del mundo intentan comunicar la idea de que esto es sumamente complicado. Puedes empezar con pequeñas dosis y luego ir progresando. Y esto es una manera de controlar a los fieles, porque siempre hay otra meta, siempre hay otro nivel. En cambio, el mensaje acerca de un hombre que muere y su muerte basta para nuestra salvación, a la primera vista es excesivamente simple. ¿Dónde están todas las enseñanzas secretas, veladas, complicadas, esotéricas del cristianismo? Bueno, hay cosas complicadas. Estamos viendo algunas porque estas frases de Pablo no son fáciles. Pero el mensaje esencial sí que es sencillo. Y esto puede parecernos pobre. Pero hay muchos aquí presentes que saben que el mensaje de Cristo, lejos de ser pobre, es enormemente rico. En cambio, las religiones, si se miran con objetividad, sus ceremonias son o suelen ser pantomimas absurdas. Todo el Fausto del Vaticano, ¿qué es? Pantomima para impresionar. Y detrás de muchas religiones, lo que inicialmente parece muy impresionante, si empiezas a analizarlo, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Habéis intentado leer el Corán? Pienso que ha hecho esta pregunta antes. ¿Quiénes han leído el Corán? Javi, ¿has llegado al final? Pues no has perdido nada, porque, bueno, yo leo trozos y no me entero de nada. Y este es el secreto: tener un lenguaje que suena fantástico, pero empiezas a analizarlo, qué es lo que está diciendo realmente, y no tienes ni idea. Por lo tanto, necesitas el imán de la esquina para que te explique cosas, pero sus explicaciones de hecho son muy ordinarias, no satisfacen. Pero para esto tienes que estudiar en Persia o donde sea, en las escuelas teológicas del Islam. Uno sospecha que es como el vestido del emperador, ¿no? Parece muy espectacular, pero es desnudez, es aridez. No hay nada. Pinchas el globo y no hay nada. Hay mucha gente que podría dar fe de esto, de que todo el Fausto, toda la ceremonia puede deslumbrar durante un tiempo, pero ante la realidad de la vida, la cruda realidad de la vida, no sirve para nada, no transforma vidas, no hace capaz a miserables pecadores como nosotros para amarnos de verdad y manifestar todas las virtudes de Cristo. El cristianismo, en cambio, empieza en un pobre establo, en una pequeña aldea en Tierra Santa. Me acuerdo, quizás haya citado esto antes, me acuerdo de las palabras de un amigo nuestro cuando se convirtió en Madrid. Él había sido miembro del Opus, era de una familia aristocrática, formaba parte del Jet Set de Madrid en la década de los 70. Se convirtió al Evangelio. Y él nos dijo: es que tenéis que comprender que durante muchos años me han tratado como un príncipe en un palacio, con todo lujo, hablando de su religión previa. Y ahora, al haberme convertido al Evangelio evangélico, es como si me encontrara en el establo con Jesús. Pobre, pero rico. en Cristo vas a descubrir cuando tengas plena seguridad de comprensión, que tienes la única respuesta para la vida, la única respuesta para la muerte. Y vas a descubrir que este mensaje sencillo, abierto para todos, sin embargo, es absolutamente insondable en todas sus ramificaciones. Y la cuarta frase, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Bueno, estamos ya familiarizados con el misterio, así que no voy a hablar mucho del misterio. Y misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, etcétera, quedará para enero. Vamos a mirar solamente esta parte de la frase. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Normalmente suponemos que el conocimiento antecede a la comprensión. ¿No es así? Por ejemplo, en la familia tal hay un lío tremendo. Están todos peleados. Ahora, para comprender esta situación, necesitamos conocimiento. Necesitamos saber exactamente qué es lo que ha pasado. Datos. Cada uno que dé su testimonio, su explicación, y al adquirir conocimiento, entonces adquirimos comprensión. Pero como dije hace un momento, en la vida cristiana, todas las cosas, al ir creciendo en ellas, contribuyen a un crecimiento en todas las demás cosas. Y también en el cristianismo es cierto que para tener auténtico conocimiento necesitamos previamente comprensión. Porque el Evangelio tiene muchos datos. Datos acerca de la vida de Jesús, pero también datos acerca de las intervenciones de Dios en la historia desde Adán hasta el Apocalipsis. Muchos datos, mucha información, mucho conocimiento. Y es posible sencillamente adquirir, amontonar conocimientos y sin embargo nunca llegar al conocimiento. Para tener verdadero conocimiento del misterio de Dios, hace falta una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos la capacidad de comprender, iluminación de la mente. Esto es lo que Pablo pide para los Efesios en el capítulo 1, versículos 17 a 23. Nada más que 7 versículos dedicados a esta oración. Señor, por favor, darles iluminación, quita la venda delante de sus ojos, hazles capaces de comprender realmente lo que tú has hecho, lo que el Padre ha hecho, lo que el Hijo ha hecho, lo que el Espíritu ha hecho, porque Pablo acaba de cantar un himno con 3 estrofas acerca del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la primera parte del capítulo. Pero comprende que todo este conocimiento es inútil si no hay comprensión. Y por lo tanto, después de lanzar la información, luego se dedica a orar por ellos para que puedan crecer en comprensión para alcanzar conocimiento de verdad. Notemos bien que el conocimiento que Pablo pide en nuestro versículo es un verdadero conocimiento del misterio de Dios. No dice un completo conocimiento, porque las Escrituras nos dicen vez tras vez que la mente humana no puede sondear las profundidades de Dios. En Romanos 11, 33 y 34, Pablo nos dice que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Su mente es demasiado profunda para que podamos entenderla. Siempre habrá nuevo espacio que llenar, nuevas profundidades que explorar. Nunca vamos a agotar las riquezas de la comprensión. Nunca vamos a sondear todas las ramificaciones del misterio de Dios, porque recordaréis que el misterio de Dios cubre toda la historia. Se revela en este misterio que Cristo estuvo allí presente en la creación del mundo y que Cristo estará presente al final de los tiempos, reconciliando todas las cosas finalmente con Dios. Abarca toda la historia del universo, abarca todo el universo mismo, todo el espacio, todo el tiempo. El misterio es tan amplio e inmenso como el universo, pero es tan íntimo como tu propia vida. El misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que este misterio, que esencialmente es Cristo como creador, Cristo como salvador, Cristo como reconciliador, Cristo en nosotros por su Espíritu transformándonos, conduciéndonos hacia la plena reconciliación con Dios, la plena armonía del universo. Este misterio nadie puede entenderlo por completo. Pero aunque nuestro conocimiento siempre será parcial, no por ello es un conocimiento equivocado. Es un conocimiento verdadero. Dios ha revelado estas verdades y son asequibles, y quien logra dominarlas, para él son verdadero conocimiento. Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Así pues, esto es esencialmente la lucha en oración de Pablo. Que los colosenses puedan ser animados anímicamente, que puedan amarse mutuamente, porque sin este ánimo y sin este amor, todo su conocimiento y comprensión será meramente académico. Pero luego necesitan crecer en comprensión para plena seguridad, y necesitan alcanzar un verdadero conocimiento del misterio. Evidentemente, la oración de Pablo es modélica. Está muy bien orar por fulano de tal, que el Señor le sane de su gripe. Está muy bien orar por él, que el Señor le dé un trabajo, porque el pobre está en paro. está muy bien orar por él para que el Señor le dé una novia, porque el pobre está desesperado. Pero lo realmente importante es que oremos así, porque estamos bajo ataque. El maligno quiere destruir nuestro estado anímico, destruir nuestra unidad, desviarnos de la verdad, socavar nuestra confianza en Cristo, darnos toda una serie de sucedáneos pobres, deslumbrarnos con las riquezas de otras ideologías y religiones, insinuar que nuestra fe es muy pobre, la fe cristiana. Y ante todos estos ataques, necesitamos apoyarnos mutuamente en la oración. Ciertamente, los que hemos vivido más tiempo en el Evangelio tenemos más responsabilidad. Pero no hay nadie aquí presente que haya vivido tantos años en Cristo que ya no hace falta que nadie ore por él. Porque todos somos débiles, todos somos propensos al desánimo, al desamor, a la desviación de la verdad del Evangelio. Y todos nosotros necesitamos crecer en comprensión y en conocimiento, porque hemos dicho que el conocimiento, aunque verdadero, es parcial. Pero esta parcialidad, en parte, se debe a que una mente finita nunca puede sondear la mente infinita. Pero en parte también se debe a que somos gandules, perezosos. No meditamos, no pensamos, no reflexionamos. Vamos detrás de mil diversiones y distracciones y no nos centramos en lo prioritario, y como consecuencia nuestro conocimiento es muy pobre. Así que necesitamos apoyarnos mutuamente en oración. Sé que asistir a estas clases no da mucha oportunidad para manifestaciones de amor fraternal. Creo que estamos creciendo un poco en nuestro sentimiento de comunión y de fraternidad, pero es cuestión de venir aquí una hora larga y sentarse, recibir, escuchar y cada uno a casa. Pero me gustaría pensar que al menos en cuanto a nuestra intercesión estamos amándonos un poco los unos a los otros. Y si el Señor pone en tu corazón saludar a un hermano, a llegar a conocerle y que este amor fraternal pueda crecer, pues tanto mejor, ¿no? Que el Señor os bendiga y, como hemos dicho ya, que paséis buenas Navidades y nos volvemos a ver el día martes y 13. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y, aunque las frases son densas, vislumbramos al menos que tienen mucho que enseñarnos. Y pedimos, Señor, que podamos seguir meditando en ellas, recibiendo bendición a través de ellas. Ahora nos despedimos y nos encomendamos mutuamente en tus manos hasta volvernos a ver, pidiendo que tu gracia, tu paz, tu bien nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.